Bueno, vamos a la parte seria del programa,
Así
por
es.
favor, que tenemos un distinguido invitado, porque alguna vez se le adjudicaba a Bill Clinton, el marido de Hillary, que estuvo ahora en boca de todos, haberle dicho a uno de sus colaboradores, es la economía estúpido, a raíz de algún criterio que se le había formulado ahí en las reuniones de gabinete. Y es cierto, es la economía, no sé ser tan crudo como Clinton, no, estúpido, no, pero la economía determina, hasta las políticas determinan la economía. Así que estamos con un economista, precisamente, con Pablo Guido, a quienes hemos invitado y gentilmente y amablemente ha concurrido a esta mesa de trabajo, porque hoy, este momento, la economía está siendo, primero, presentando un gran interrogante, y segundo, empezando a ser un escenario que todo el mundo está pendiente para ver qué es lo que pasa. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, gracias, gracias a vos por haber venido, digamos, porque la idea de este programa es, bueno, esclarecer y que la gente entienda qué está pasando, porque para eso está el periodismo, ¿no? Para informar a la gente. Bueno, ¿dónde estamos parados, Pablo? ¿El Titanic?
¿Esto me lo preguntás a nivel local o a
En
nivel
general, bueno,
mundial
vos
por la
viste que hoy,
elección de Estados
mira,
Unidos?
hoy en día, como hablábamos hace un instante, la economía sí está tan globalizada que está todo concatenado, ¿eh? Lo que un señor en este momento está haciendo en Nueva York o en Londres para tomar una decisión de inversiones, hasta la reunión del gabinete económico para ver qué tipo de medidas puede tomar para favorecer esa inversión, y hasta un gobierno local que ve si va a venir la inversión, si va a tener más impuestos, menos impuestos, más regalías, menos regalías en el caso del petróleo, ¿no? Pero digamos, todo está relacionado, todos están mirando cómo se juega este gran partido de ajedrez que todavía no se sabe, ya empezó, pero no se sabe cómo se van a acomodar las piezas.
Mirá, como bien decís vos, Argentina está dentro de este mundo y por lo tanto lo que pasa en el mundo obviamente que le va a impactar, pero hay que aclarar un punto importante. La Argentina no es un actor relevante en
Sí,
términos
señor, también es
de
cierto.
comercio exterior, para que te des una idea. Las exportaciones, es decir, lo que exporta Argentina al mundo representa menos de 0,3%. Sí, hace 100 años era el 3-4%. ¿Sí? O sea, fíjate el deterioro, ¿no?
¿Cómo ha
De
caído?
cómo
Sí.
ha caído la importancia de nuestro comercio exterior. No es lo mismo con otros países que están más integrados comercialmente al mundo, que ahí sí el ojo en lo que pase a nivel mundial es mucho más importante para sus economías. Acá en la región podríamos hablar de Chile o de Perú, ¿sí?
Claro.
Que tiene una economía más integrada al mundo. Pero no es el único canal por donde se integran los países, también tenés los canales financieros,
Claro.
¿sí? Que ahí sí la República Argentina, o para ser más precisos, el Estado Nacional y los Estados Provinciales sí están teniendo, sí les puede llegar a impactar más lo que pueda pasar en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha generado una. A ver. El gobierno anterior financiaba parte del déficit fiscal con emisión monetaria y sin endeudarse en el exterior. Eso ha cambiado en los
Claro.
últimos meses, ¿sí? El gobierno nacional ha elegido otra combinación de financiamiento, que es un poco de emisión, pero
Crédito.
con el arreglo con los fondos buitre le permite salir a colocar
Endeudarse,
deuda en el
claro.
exterior. Y ahí sí puede haber una, digamos, un impacto grande de lo que pasa en el mundo a partir de ahora, ¿sí? Pero yo en los últimos, bueno, estos 2 últimos, 3 últimos días después de las elecciones en Estados Unidos, uno analiza la economía de Estados Unidos con ojos argentinos y no es correcto, ¿sí? En la Argentina la elección del presidente es vital, yo te diría en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque las restricciones que tiene institucionalmente un presidente no son tan grandes como existen en otros países como Estados Unidos. Es decir, la figura del caudillo, ¿sí? Este
Claro.
líder,
Las instituciones son importantes,
las
siempre.
instituciones. En Argentina las restricciones institucionales no son tan importantes como en otros países.
Claro.
Entonces, es decir, en Estados Unidos vos tenés, además de la elección del presidente, es muy importante lo que pasa en la Cámara de lo que sería acá la Cámara de Diputados,
Sí.
senadores, el poder judicial, los gobernadores, uh-huh. tienen un sistema más federal que el nuestro.
Sí, sí, sí.
Formal y de hecho. Sí. ¿Sí? Entonces, volvía sobre el punto. Se está hablando mucho de si Trump, por ejemplo, va a subir la tasa de interés de sí. del Banco Central. Hay que recordar que el Banco Central de Estados Unidos tiene un grado de independencia mucho mayor que nuestro Banco Central. Uh-huh. Sin ir más lejos, el presidente del Banco Central de Estados Unidos no se elige simultáneamente con el presidente con el
sí, sí,
Poder Ejecutivo. Sí. La señora que está a cargo de la Reserva Federal le vence el mandato dentro de 2 años.
Claro.
¿Sí? Y ya había anunciado, había indicios en las últimas reuniones de la Reserva Federal que hacia fin de año, en la última reunión de diciembre, podría haber un aumento de la tasa. ¿Sí? Claro. Y eso sí impactaría a nivel mundial y obviamente en las colocaciones de deuda que puede hacer claro. el Estado Nacional y los Estados Provinciales.
Hablando en criollo, a Macri le costaría más plata, más interés conseguir los fondos que precisa, ¿no?
A los contribuyentes nos costaría más.
Bueno, sí, sí.
sí, sí
yo
sí.
sintonizo, es decir, sí. Trato de resumir así en una persona la representación claro. de todo. Es decir,
sí, sí, a pero la Argentina, colocación le saldría mucho, claro. mucho más de lo que está saliendo ahora.
Y precisa 30.000 millones de dólares, ¿quiere salir a buscar?
Aproximadamente dijeron que esa va a ser la colocación.
Claro.
¿Sí? Que es un monto bastante importante.
Claro, claro. Sí, con unos intereses importantes.
Después, el otro punto sí que depende en parte del presidente electo y que a partir del 20 de enero va a estar en función en Estados Unidos, es el tema de comercial, la política sí. comercial de Estados Unidos. Recordemos que Trump, durante toda su campaña, entre otras cosas, lo que dijo fue que va a implementar una política un poco más proteccionista, o sea, para proteger el empleo de los sectores industriales en Estados Unidos, aumentar los aranceles, reformular el acuerdo de libre comercio que tiene con Canadá y México, uh-huh. Y eso sí podría impactar a nivel mundial, ¿sí? Y en la Argentina, porque si vos ves, ¿sí? ¿Cuáles son las exportaciones de Argentina a Estados Unidos? 6%, 7% del total. Vos decís, bueno, no hay un impacto tan grande.
Sí, algo de casi 4.000 millones.
3.300 millones el año pasado. Sobre un total pasando los 60. ¿Sí? Uh-huh. Pero hay que ser muy cuidadoso con esto, porque Estados Unidos tiene el Producto Bruto, es la economía más grande del mundo. Claro. ¿Sí? El 15% de lo que se produce en el mundo en un año se produce en Estados Unidos.
Claro.
Que la economía norteamericana se cierre, impactaría en todo el mundo y no solo nos provocaría quizás problemas para exportar a Estados Unidos, sino para exportar a países que tienen relaciones claro. comerciales con Estados Unidos.
Sí, y que pueden ser compradores de Argentina, bueno, como China, Europa, por ejemplo.
Europa,
o China, sí.
¿Sí? Te doy un dato. En la crisis del 30, pasó hace mucho tiempo, pero vale la pena recordarlo. En la crisis del 30, la de 29 empezó. Se aprueba en junio de 1930 una ley de aumento de aranceles, fenomenal aumento de aranceles, con la idea de proteger la economía local. ¿Sí?
Claro.
Eso generó lo que se llama un efecto mariposa, es decir, todos los países occidentales comenzaron a hacer lo mismo, a cerrar sus fronteras comercialmente. ¿Sabes cuánto se cayó el comercio internacional en la década del 30? 50%.
Bueno, de ahí vino la gran recesión, ¿no?
Bueno, parte de la recesión. Se explica la lentitud con la cual se salió la recesión del 30 en parte por la caída del comercio internacional. O sea, una caída del 50% es exportás 100 y pasás a exportar 50. Claro,
sí, es como si en tu casa ganás 100 y después de la noche pasás a ganar 50.
¿No? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas porque sí generaría un impacto muy grande. La economía norteamericana en los años 30 representaba una parte más grande de la economía mundial, pero sigue siendo la principal economía del mundo.
Y bueno, y en la economía doméstica, en la Argentina, se viene un año incluso electoral, se elige medio Senado, medio Cámara de Diputados, los partidos van a ensayar estrategias para la pelea de fondo que va a ser en el 2019. El Estado va a tener necesidad de incentivar la obra pública como para ganar electores, en general todos los estados, ¿no? Provincial, nacional, municipal, digamos, ¿esto cómo va a repercutir en la economía? Como ¿mayor gasto?
Como en todos los países del mundo, los políticos quieren ganar elecciones.
Sí, obvio.
Entonces no quieren malas noticias. Y malas noticias es, yo te diría, una combinación del tema de empleo y de inflación, básicamente, que son los que te juegan a favor o en contra, ¿sí? Que es lo que la gente sufre directamente, ¿sí? Sí. Entonces, lo que el año que viene vas a tener en la Argentina es un gasto público incrementándose, ¿sí? Una presión tributaria que no baja por este incremento de gasto público, financiamiento del exterior, aparte al déficit fiscal, ¿sí? Y eso podría estar generando una reactivación en ciertos sectores. Como vos me dijiste, se está viendo desde ya el segundo semestre un aumento en la velocidad de la obra pública. Eso, la idea es seguir sosteniéndolo.
Claro.
En los tres niveles, ¿no? Nacional, municipal y provincial. Sí. Y eso te podría generar un florecimiento en el empleo en el sector de la construcción importante, que fue el sector más castigado en los últimos trimestres, ¿sí? El sector del empleo y la industria caen, ¿sí? Y hay otros sectores que aumentaron, claro, su nivel de empleo. Lo que pasa es que uno tiene que ver si es sostenible o no esta política. De nuevo, en un año eleccionario, yo te diría que lo que se va a hacer en la Argentina no es... Si cae dentro de las generales de la ley para todo el mundo.
Claro,
¿sí?
Claro. Y la economía provincial, que está todo muy atada al petróleo, uh-huh, digamos, casi exclusivamente al petróleo.
Bueno, ahí permitime hacer un punto. A principios de este siglo, año 2001-2002, el Producto Bruto de la provincia de Neuquén, el 66% del Producto Bruto de la provincia de Neuquén correspondía al sector gasífero y petróleo. Hoy es el 35%. Uh-huh. ¿Sí? Ha caído, ¿por qué? Porque cayó la producción, ¿sí? Y en los otros sectores hubo un aumento importante en la actividad. Servicios, fundamentalmente. Industria también. Uh-huh. Construcción, uno lo ve en la ciudad de Neuquén.
Claro.
Entonces, el sector más importante de la provincia de Neuquén es servicios ahora, con casi el 50% del Producto Bruto. Uh-huh. O sea, fíjate, servicios y comercio, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, que abastece a toda la región, no,
claro,
solo. O
sea, entonces, fíjate el cambio de composición de lo que se llama la matriz productiva. Ha uh-huh. cambiado en Neuquén por los malos motivos, porque se te cae la producción de gas y petróleo.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Obviamente que un sector que genera el 35% de toda la producción, si se ve afectado negativamente, va a impactar en el 65% restante. Porque ahí tenés 20.000 empleados en el sector con los salarios más altos de la provincia. Estamos hablando, los salarios de la provincia, el promedio privado, están alrededor de 25, 27 mil pesos mensuales. ¿Sí? Promedio. Y en el petróleo son tres veces más grandes. Con lo cual, que una... un empleado en el sector petrolífero se quede sin trabajo significa tres del resto
de los sectores.
Entonces, fíjate el impacto que puede tener.
Claro.
No solo en términos de consumo de bienes, es decir, alimentos, no sé,
claro,
viajes, etcétera, sino también, no sé, claro, compra de viviendas,
inversiones,
claro, etcétera, ¿no?
Y una situación de ese tipo obligaría, ¿no?, al gobierno provincial a modificar sus esquemas económicos, digamos. Vos fíjate que hoy la gobernación de Neuquén no solo genera el empleo indirecto, que es alto, el directo digo, sino que también genera el indirecto, o sea, monotributistas, prestadores de servicios, profesionales que facturan a la gobernación por algún servicio determinado, digamos. Y eso ha originado toda una economía de consumo, pero también de dependencia, digamos. Se llega a caer la caja principal, que es el Estado provincial, y todo ese sector entra en crisis.
Bueno, a ver. Recordemos que el gobierno provincial tiene diferentes fuentes de recursos.
Sí.
Una son las regalías,
sí,
que ahí donde podría estar el
problema. Que ahora se está discutiendo que la quieren bajar las empresas.
Okay. Después están los impuestos provinciales, sí, que básicamente ingresos brutos sellos inmobiliarios.
Que han aumentado.
Sí. Y después tenés los recursos que vienen de los impuestos nacionales por la coparticipación nacional. Uh-huh. Esas es, digamos, las tres patas más grandes. Entonces hay que ver en el presupuesto de la provincia, presentado hace muy poco, hace dos semanas en la legislatura.
El 31 de octubre, justo.
El gobierno provincial presenta su programa de presupuesto en el cual está planificando un gasto público de, a ver, 51 mil millones de pesos, sí, y unos ingresos totales por 49 mil, ¿no?
Habría 2 mil que no tiene.
Claro.
Que lo tiene que salir a buscar.
Con endeudamiento.
Claro.
¿Okay? Si eso se cumple o no, después no lo sabemos. Veremos con el correr del tiempo qué es lo que podría llegar a pasar. No me imagino al gobierno provincial haciendo un ajuste muy grande en el gasto público. Sí me lo imagino, porque el contexto financiero todavía se lo da, colocando más deuda de la que está prevista, ¿sí? Y tampoco me lo imagino generando un aumento de la presión impositiva significativa, no, porque ya no da para más.
Y además está el condicionante de las elecciones.
Claro.
Nadie va a tomar medidas antipopulares en un contexto así de elección.
El mejor amigo de las elecciones es el endeudamiento, porque no lo ves en el corto plazo, pero después lo tenés que pagar.
Después, ¿sí? Bueno, como cuando vas con la tarjeta de crédito.
Exacto, ¿sí? Y mucho más amigo es el endeudamiento externo, porque te está financiando el tipo que está
en dólares,
en otro país, o sea, no estás... Porque si yo soy el Estado y te pido a vos dinero y vos me lo prestás y vivimos en el mismo país, yo gasto más pero vos gastas menos.
Bueno, a favor de Neuquén, te digo que se mantiene bien en el veraz internacional, porque todavía es confiable en términos de endeudamiento para el capital financiero, ¿no?
La provincia de Neuquén tiene ingresos atados al dólar, que son las regalías, entonces puede colocar en el exterior...
En dólares,
sí.
Pero como ha pagado, todavía tiene crédito. Eso es una ventaja relativa, no, por lo menos para conseguir plata.
Por supuesto.
Bueno, nos quedan unos minutitos de programa. ¿Qué tema deberíamos tocar que no estamos hablando?
A mí me parece que esto de la elección de Estados Unidos es importante, porque es el principal país del mundo económicamente y militarmente, cosa que ya nos hemos olvidado. Recordemos los años 80, la Guerra Fría. Que
si no te imponen por el amor, viene la violación.
Entonces, para terminar, ¿no? Trump en su plataforma no solo propuso tener una política de más proteccionismo a la economía local, sino también una propuesta de reducción de impuestos para las empresas. Estados Unidos es el país desarrollado de mayor carga tributaria para las empresas, ¿sí? Uh-huh. Y eso Trump lo ha puesto sobre el tapete y muy probablemente vaya en esa dirección, lo cual sería positivo, uh-huh, ¿sí? Porque él lo que está viendo es que muchas empresas están siendo afuera, en parte por esta carga tributaria más alta en términos relativos. Después, algo que es muy interesante para debatir es qué es lo que fracasó en Estados Unidos. Porque lo que fracasa es el establishment.
Sí, sí, sí. Bueno, la gente vota a alguien que es un transgresor, es un outsider.
Es un paracaidista el tipo. ¿Sí? Y gana. Recordemos que cuando estaba en linterna del Partido Republicano, ¿qué decían todos? No va a ganar.
Claro, un loquito.
Cuando gana linterna, ¿qué decían todos? No va a ganar la presidencia. Bueno, ahí está el tipo. ¿Sí? Y arrasó en lugares donde uno creía que no iba a arrasar.
Te digo que hoy la mayoría de los partidos políticos en la Argentina y están revisando sus esquemas, ¿no? Porque gana esto, que es un transgresor de la política, es un outsider. A ver qué nos pasa a nosotros con respecto a las próximas elecciones que se vienen, ¿no?
Por eso digo, es interesante observar, leer entre líneas qué es lo que fracasó en Estados Unidos, y si vos te ves en Europa, hay casos similares.
Sí, sí.
En Gran Bretaña, el hecho de...
El Brexit. La gente le dice que no...
Y a mí
en Colombia mismo la gente le dice que no, un acuerdo de paz, es cuando un pueblo saturado por la droga, pero dice, sin embargo, como lo hicieron esto, que es el establishment, tanto la guerrilla como el gobierno, y bueno, decimos que no, votamos otra cosa.
Pero en el caso de Estados Unidos... No digo que sea la única explicación, pero una parte grande de la explicación, me parece, al fracaso del establishment, es que la gente, el 75% de los norteamericanos, según encuestas, cree que la corrupción está a lo largo y a lo ancho del gobierno nacional
Estados Unidos. La cosa pública.
Lo que ellos llaman Washington.
Claro.
¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Sí? Y además, desde el punto de vista económico, yo creo que fracasa el statu quo. ¿Qué es el statu quo hoy en Estados Unidos? Matar los impuestos a los ciudadanos, a las empresas. No nos tenemos que olvidar que durante el gobierno Obama se sancionaron 180 leyes en materia regulatoria para las empresas que le generó un costo aproximado y estimado de $80,000 millones. Eso no es poca plata.
No.
¿Sí? Es el 20% del Producto Bruto argentino.
Sí, sí.
Esta gente que votó a Trump, descontenta, esta población blanca en las ciudades industriales,
sí, conservadora, del
de bajos niveles
americano.
Educativos, ¿sí? Lo que está observando es que parte de esos empleos se van a otros países. Y la explicación es compleja, pero una parte de la explicación es porque la carga tributaria es tan alta en Estados Unidos que obliga a las empresas a irse.
Claro.
Cuidado con esto. O sea, sí, no sí. Hagamos una lectura simple de acá son todos unos loquitos que lo votaron al tipo. O sea, tiene una justificación.
Hay un resentimiento de esa masa de la población que vos decís por ahí, no elitista, no la masa uh-huh. ilustrada, ¿no? Sí. De la costa este, sino que es el interior norteamericano que fue el que lo apoyó.
Bueno, porque en los lugares donde ganan los demócratas uh-huh. son economías de servicio, sí. donde la gente está preparada para eso.
Sí, sí.
O sea, costa oeste
y costa este,
donde los niveles educativos son fenomenales.
Muy altos.
Entonces están preparados para la economía global. Uh-huh. Entonces, esa es la lectura que yo hago yo parcial, ¿no? Parte del descontento es esta salida de empresas, destrucción de empleo, que en parte es por estas dificultades que se han ido generando en los últimos tiempos.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. ¿Cabe la pregunta a los botes como en el Titanic? No, todavía no, falta mucho. ¿O no, estamos ahí?
¿En el mundo?
Sí, no, acá en la Argentina.
No, esto no es una situación de choque de iceberg. Uh-huh. Lo que sí es que hay que... No. Es decir, la mejor manera de colaborar es indicando, planteando las luces claro. amarillas.
Exactamente.
¿Sí? Y bueno. Eso creo que es importante hacerlo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias,
a los dos.
Pablo, muchísimas
Marcela,
gracias.
Marcela, no sé si te quedaste con alguna pregunta que querías hacerla.
No, la verdad es que no. No,
está quería, pobre,
no,
sí.
No, solamente me llama mucho la atención, tenemos, ya no tenemos nada de tiempo, pero no alcanzo a entender, Pablo, qué pasa esa idea de Trump de cerrar las importaciones, uh-huh. es decir, qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía ante esa decisión. Me acuerdo que pasamos una situación similar con Alfonsín, yo si no tengo mala memoria, donde... Bueno, una situación bastante, bastante difícil con ese tema.
No, bueno, en el gobierno de Alfonsín...
Son 30 segundos.
El gobierno de Alfonsín, el problema que tenía es que cuando cambia el presidente de la Reserva Federal en los 80, la tasa de interés sube al 20%. Uh-huh. Entonces, como los gobiernos latinoamericanos se venían endeudando con los famosos petrodólares, esa opción de endeudamiento no existe más, entonces los gobiernos latinoamericanos tienen que empezar a emitir dinero para cubrir sus gastos. Y eso nos llevó a la hiper... A nosotros, a Bolivia,
sí.
a los países.
Sí, fue tremendo. Sí, sí.
Acá estamos hablando de un tema de comercio exterior.
Uh-huh. ¿Sí? Igual Argentina, el comercio exterior de Argentina con Estados Unidos, lo que le vende a Argentina, no, es como vos decís, es un 3%, ¿cuánto hablábamos?
Mira, en los años 90 era el 10% del total de exportaciones. En todo lo que va al siglo XXI, 7%.
7%, claro. Contra 60.000 ¿no? 60.000 millones de dólares del total de las exportaciones de Argentina hacia el mundo, ¿no?
Pero el punto es, si economía cierra su economía, no digo totalmente, parcialmente, el impacto que tendrían los socios a los cuales nosotros le vendemos.
Claro, fundamentalmente, ¿qué pasa con China?
Sí.
Bueno, pero antes de fin de año vamos a tener que...
Sí, de pan dulce.
Que invitarlo otra vez ya para hacer el balance final.
Claro, sí, por supuesto. Además, sos un invitado permanente de la casa.
Un gusto.
Nos vamos.
Gracias, Pablo.